Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estudio Cine Podcast. El día de hoy tenemos también otra conexión a larga distancia, en este caso con un proyecto muy particular, muy interesante. Tenemos a Brian Hermida y él nos va a contar sobre este proyecto que se llama Escuela Abierta de Cine. Hola, Brian, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Todo muy bien, muchas gracias. Ahorita, ¿en dónde estás?
Ahora mismo estoy en Madrid.
Estamos en Madrid. Muy bien. Pues vamos a empezar a platicar de este proyecto que nos conocimos, de hecho, a través de Instagram, a través de estas redes sociales, con estos proyectos que estamos haciendo en paralelo, yo con Estudio Cine y tú con la escuela. Cuéntanos, ¿de dónde surgió la idea de crear una escuela abierta de cine? También, ¿qué significa eso para quienes no conocen ese proyecto? ¿Y cuál es la motivación que tienes tú y también Antonio Martín de desarrollar un proyecto como este?
Pues el año pasado hemos trabajado juntos, Antonio, en una escuela de cine también gratuita de un colectivo de directores franceses, a bueno, Román Gabras, Leslie, ellos tienen una escuela de cine gratuita en Francia, okay. Han abierto un par de sedes más, una en África, en el norte de África, una aquí en España, pero no prosperó por problemas en la dirección. Okay. Y nosotros nos quedamos con muchas ganas de seguir con este proyecto. Yo calculo que doy clases desde 2014, 2015 y siempre orientado a la democratización del medio. Okay. A que el cine llegue a sectores en los que por lo general no llega. Como lenguaje, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, todo este bagaje se fue juntando y tuve un par de conversaciones con amigos, directores, directoras de casting. Y siempre con la idea de retomarlo junto a Antonio, intentar hacerlo, bueno, sostenible en el tiempo y aún así gratuito. Y entonces en una de estas conversaciones con un director, él me mencionó que le gustaba mucho dar masterclass y entonces se fue formando un poco una idea de generar un grupo de masterclass así como existen en diferentes plataformas con directores más o menos conocidos.
Claro.
Pero que ese dinero, en lugar de ir a una empresa privada, que financie una escuela de cine gratuita para 12 alumnos sin privilegios económicos que pudieran estudiar durante 3 o 6 meses, el tiempo que sea posible, uh-huh. Y formarse como autores. A nosotros nos interesa sobre todo que el cine esté en manos de autores o guionistas o directores, que son los artífices de las historias, bueno, un poco diferentes a lo que se ve hasta ahora en el mercado, ¿no? Que claro. Ahora hay una comercialización, una mercantilización del mercado y del arte audiovisual, y para contrarrestar un poco esta corriente, ya vemos lo que está pasando con la huelga de escritores, la huelga de, sí, claro, de actores en los Estados Unidos, incluso el mercado, la industria más, el mercado más industrializado, podríamos decir, que es el norteamericano, sufre las consecuencias de esta sobremercantilización de la industria audiovisual. Y eso lleva por un camino sin retorno. Entonces, pensamos que una manera de aportar a que esto sufra un cambio es primer paso a través de la formación. Okay. No sé si me he enredado mucho, pero bueno.
No, está perfecto. De hecho, también qué bueno que tocas ese tema coyuntural de la huelga en Estados Unidos de escritores y de actores, porque eso también va a dar pie a que, una, no va a haber producciones, no sabemos por cuánto tiempo, de este nivel industrial, y quizá vaya a dar pie o paso o apertura a que estas películas independientes pues lleguen a más público, porque va a ser el único producto que se va a estar haciendo durante esta época. Pero bueno, una situación coyuntural muy interesante, a ver qué pasa con esta situación. Y en este sentido de la escuela, pues Obviamente, por lo que entiendo, es la búsqueda de dar voz, dar herramientas a aquellas personas que por cuestiones económicas, sociales, no pueden acceder a unos cursos, a unos estudios formales ahí en España por el costo que tienen, porque la mayoría de las escuelas o todas las escuelas son privadas y pues tienen costos muy elevados, que dicho sea de paso, creo que es una evolución, ¿no? Anteriormente, pues el cine se hacía por una élite, por un grupo cerrado de personas que se pasaban los conocimientos o que daban entrada a ciertas personas que eran como del gremio, y con la aparición de las escuelas privadas, esto se expandió, se dio voz a nuevas personas, pero ahora lo que ustedes están buscando es dar voz a un grupo más amplio todavía de la sociedad, ¿no?
Sí, hay matices en esto que tú rescatas, este repaso histórico. Bueno, hay matices porque, claro, en cada país hubo una evolución diferente, evidentemente. Claro. Nosotros llamamos Escuela Abierta de Cine en honor a Roma, Ciudad Abierta, de Rossellini, okay. Y en honor al movimiento del neorrealismo italiano, que lo que hace es
llevar
la cámara a la calle.
Ahí está. Perdón, perdimos un segundo tu voz cuando después de Roma Abierta se cortó la voz.
Pues entonces retomamos que...
Sí, muchas gracias.
Que más allá de tu repaso histórico hay ciertos matices. En cada país, en cada región, el cine evolucionó de manera diferente y que si bien, bueno, desde los inicios, los hermanos Lumière eran dos burgueses grabando la salida de... la fábrica de su padre y a todos los trabajadores saliendo de la fábrica, siempre hubo un... Se puede leer como que siempre hubo un burgués grabando trabajadores, ¿sabes? O sea, pero en realidad no siempre fue así, porque el neorrealismo italiano es una corriente del cine que lleva el cine a la calle. También, otra vez, una persona en situación de privilegio grabando gente, pero haciéndola partícipe. Es famosa la anécdota esta de Rossellini preguntándole a los actores no profesionales cómo querían que terminara la película. Entonces, esto a mí lo menciono, me pone la piel de gallina. Entonces, absolutamente. Nosotros llamamos justamente Escuela Abierta de Cine en honor a Roma Ciudad Abierta, en honor al neorrealismo y con la intención de que el cine vuelva a salir a la calle.
Okay.
Entonces, esto es el objetivo de la escuela. Comenzamos con autores porque creemos que son los que le dan forma a las historias. Y porque por más que uno pueda desdoblarse como autor e investigar un poco más o un poco menos, no hay mejor director para una película de clase obrera que un director de clase obrera. Claro. Entonces, no lo sé. Este es el aporte que nosotros pensamos que podemos darle en esta época, en estas circunstancias, a el proceso de formación y, bueno, más adelante hay planes a largo plazo, pero este es el inicio.
Claro. Oye, y de ese modelo francés del que tomaron la idea, del que se basaron, ¿cómo va ese modelo francés? ¿Qué tal está funcionando? ¿Qué resultados está dando?
Pues ellos tienen evidentemente otro bagaje porque son un colectivo de directores súper reconocidos, consagrados, con palmas de oro y premios y tal. Y entonces ellos tienen evidentemente otras herramientas
claro,
y otro alcance. Entonces, claro, es verdad que ellos tiran más de fondos públicos y, bueno, tienen un modelo diferente. Okay. Nosotros no queríamos, el año pasado... con la experiencia que teníamos con los alumnos, era un poco, bueno, condicionaba un poco el hecho de que, hubiera que tener al final de la cursada un producto.
Sí.
¿Sabes? No se disfrutaba tanto el momento del aprendizaje. Yo pienso que esto es es una opinión personal, pero como soy el fundador de la escuela, al final la escuela tiene esta línea. Pero creo que el proceso de formación tiene que mantenerse como tal. Y luego nosotros abrir las puertas para que los alumnos, una vez que hayan disfrutado de equivocarse, sin la necesidad de estar buscando acertar, ¿sabes? Equivocarse y aprender de los errores. Una vez que pasen, atraviesen por todo este proceso, luego sí tengan las puertas de la escuela abierta para presentar proyectos que, con posibilidades de producirse.
Digamos, en un segundo momento.
Exacto.
Ok. Muy bien, muy, muy interesante. Oye, y bueno, vamos a ir desgranando un poquito la propuesta, porque obviamente la intención también de esta charla, además de conocer la propuesta, pues es poder compartir con la gente que nos escucha la posibilidad de poder participar, de poder sumarse, de poder aportar a esta iniciativa que se está gestando pues en Madrid, en España, con ustedes. Entonces, más o menos cómo ustedes tienen planteado el modelo de negocio, sin pensarlo como negocio, evidentemente, pero sí como de una estructura que tiene que sostenerse financieramente y que pueda mantenerse como una escuela gratuita para estos grupos de estudiantes seleccionados con el tiempo, que no sea nada más como una llamarada, le decimos aquí en México, una llamarada de petate, algo que se enciende pronto, se consume muy rápido y desaparece. ¿Cómo tienen planeado que eso tenga sostenibilidad en el tiempo?
Bueno, el objetivo es generar, unir dos modelos de negocio diferentes. Como hablábamos al principio, existen las plataformas web con masterclass como tal, ¿vale? Uh-huh. Y ese dinero va a parar a una empresa que vuelve a producir masterclass y vuelve a ponerlas en funcionamiento.
Claro.
Y por otro lado, existen las escuelas tradicionales, ¿sí? Que uno va, paga y recibe clases a cambio. Lo que nosotros queremos es combinar ambos modelos de negocio. Generar una plataforma web con webinars, con figura de la industria. Los que aquí tenemos de momento en Madrid son big names de la industria, grandes nombres. Uh-huh. La escritora de Asbestas, del Reino, que ha arrasado con los últimos Goya. La directora de casting de La Ruta, que es una serie de televisión en España que rompió todo el año pasado, el director de la última serie. O sea, tenemos gente muy interesante y que está escribiendo el cine que se hace ahora.
Claro.
Entonces, creemos que es solvente modelo de negocio poner estas masterclass a disposición del público y que puedan acceder a verlas por 20 euros una clase, 35, 2... y 50 a las 3, y que a medida que se genera un fondo con esos ingresos, poder ir financiando el funcionamiento de la escuela sin que los chicos tengan que poner un solo céntimo.
Ok, vale. Entonces, pues justamente el modelo es captar recursos a través de ofrecer masterclass a personas que sí pueden pagarlo y que tienen el interés de pagarlo. Exacto. Para esos recursos destinarlos a mantener y darle vida a la escuela abierta.
Exacto. Esto, en síntesis, sería una economía circular. Uh-huh. Porque los docentes, los ponentes de la masterclass, nosotros hemos hablado de diferentes modelos, pero estos tres, como una prueba piloto, ellos no quieren cobrar.
Sí, claro, claro.
Ellos van a donar. Bueno, al principio no estaba tan claro, ¿sabes? Porque claro, ahí hay capital intelectual, ¿sabes? Hay años de estudios, años de prueba y error, ¿sabes? Entonces, sí. Para mí era importante que eso se recompensara. De cualquier forma, ellos dijeron, esta primera vez nosotros cedemos los derechos de esta masterclass. Entonces, eso para nosotros tiene un costo menor y claro, un valor agregado mucho mayor. Entonces, la idea es comercializar esto a sabiendas de que es para el beneficio de la escuela y para generar una primera promoción de 6 directores y 6 guionistas.
Claro.
Que se van a formar gratuitamente a través de este medio.
Bien, bien, está buenísimo. Y creo que también como profesionales, tener la oportunidad de participar en una dinámica así, en un evento así, también trae una retribución social, una retribución moral, en la cual pues le están aportando y le están donando a una generación de estudiantes pues la posibilidad de tener esta formación, ¿no? Entonces, creo que está padrísimo. Con el paso del tiempo ya ustedes irán viendo si el modelo cambia, si sus masterclass o, bueno, las personas que dan la masterclass tienen alguna retribución económica, pero creo que la clave está ahí en encontrar personas que se quieran sumar a esta dinámica, a esta propuesta y que den su tiempo, que den sus conocimientos a cambio de ser parte de esta estructura, ser parte de este proyecto y pues eso, generar, abrirle la puerta a nuevas generaciones.
Sí, sí. De momento, esto es primer año, como una prueba piloto, supongo, y para ver si realmente esto es sostenible. Como tú dices, claro. Luego habrá que hacer ajustes y ojalá podamos tener una diferencia como poder, bueno, pagar a los ponentes, pero para ninguna de las personas que se han acercado a nosotros, ni estos tres primeros que hemos anunciado, ni otros tres que tenemos, pero que no hemos anunciado aún para ir, bueno, yendo paso a paso, ¿sabes? Incluso se ha presentado, paralelo a las masterclass que están más orientadas a la formación de guionistas y directores, se han presentado muchos otros profesionales de otras especialidades, como maquillaje, claro, o iluminación, dirección de fotografía, que nos dijeron que ellos también querían dar sus masterclasses, y hablando con otros colectivos, aquí en España hay un colectivo que se llama The Blackview, que es, bueno, un colectivo que representa actores y actrices racializados. Y hablando con ellos han surgido ideas de hacer masterclass de iluminación y de maquillaje para actores y racializados porque por el desconocimiento que hay en este país sobre la materia, muchos actores se sienten incómodos cuando tienen que estar en un rodaje y no existe el conocimiento de parte de los profesionales de iluminación o de maquillaje de cómo tratar pieles diferentes a la piel blanca, que es la normativa aquí.
Totalmente de acuerdo. Sí, sí, tiene sus retos, tiene sus características y hay que sensibilizar en eso y también, obviamente, pues aprender herramientas nuevas para poder trabajar muy bien.
Sí, igual me fui un poco por las ramas, pero era como para...
Está muy interesante. O sea, son posibilidades que se van generando también de acercamientos a colectivos, a propuestas nuevas para la escuela, ¿no?
Exacto, como hablábamos de que, bueno, esto es un inicio y luego se puede ir, ¿cómo es que dicen? tengo algunos amigos en las industrias tecnológicas pivotando, puede ir pivotando la idea.
Por supuesto. Muy bien. Oye, y ustedes pondremos en la descripción de este podcast el link de esta especie de fondeadora de crowdfunding, en donde tienen su proyecto que mencionan que están creando una escuela de cine gratuita, que es la Escuela Abierta de Cine, y tienen un objetivo económico, evidentemente, y tienen una fecha límite, que en este caso, al parecer, quedan 17 días para poder cumplir con esa meta.
Mi pregunta a día sería, de hoy, jueves, perdón, lo siento.
No, dale.
A día de hoy, viernes 14, quedan, como tú dices, 17 días.
Sí, esto saldrá el próximo lunes, por lo tanto quedarán unos 13 días para poner las pilas, para acercarnos, para ver cuáles son las recompensas. Ahorita hablaremos de algunas recompensas que me llamaron la atención y me gustaron mucho, pero una pregunta difícil para este proyecto y difícil para la ilusión que tienen de hacerlo es, ¿qué pasa si ese objetivo no se logra? Si el objetivo de recaudar una cierta cantidad para que esto pueda funcionar, la escuela abierta, ¿qué pasa con la escuela abierta? ¿Qué pasa con las masterclasses en caso de no llegar al objetivo?
Bueno, esto es una pregunta que todavía estamos respondiendo, ¿sabes? A cada día. Claro. ¿Qué pasa? Pues, en rigor, yo creo que lo vamos a sacar adelante igual, ¿sabes?
Bien.
Vamos a construir nuestra plataforma tal y como hablábamos. Nuestros webinars, las clases... Las masterclass se van a grabar igual con los tres primeros ponentes y vamos a intentar pasar de el cuenta atrás obligatorio de un crowdfunding, ¿sabes? Que se divide en plazo y tiene unas reglas que para algunas personas funcionan mejor y para otras no tan bien. Claro. Entonces, vamos a saltar de ese modelo a estrictamente una página web con un webinar y tú puedes escoger qué masterclass te gustaría más ver. Y ya con las masterclass grabadas vamos a tener una posibilidad un poco más atractiva de promocionar el contenido de las masterclass, porque eso es todo, ¿no? O sea, si uno dice, vale, vamos a hacer una masterclass con tal director y luego paga, se sienta a ver su masterclass y es el tío tomando whisky y hablando de cómo hizo aquel plan y no sé qué, y pues yo esto lo veo en un festival de cine que lo tienen en el YouTube gratuito. Sí. Pero si esa masterclass grabada tiene a este tío en el medio de un plató rodeado de 12 chicos y enseñándole a cada uno cómo con sus propios medios, los de un autor independiente, ni, sí, sin grúas, sin historias, con una cámara en un móvil, cómo hacer para escribir, dirigir el casting y rodar una secuencia, pero con una mirada, con una historia de fondo desde el guión, con una elección del casting que defienda el tema del guión y con una dirección puesta de cámara y dirección de actores, elección de la puesta en escena, que son las decisiones que toma un director. Y todo esto es algo que el ponente, el maestro en este métier, transmite en ese momento a un alumno que está en formación, y a mí, como espectador, algo me va a quedar.
Sí, claro.
Algo me va a quedar. Más allá de la anécdota de que aquel tenía el pelo rizado, entonces hubo que iluminarlo de esta otra manera. O sea, voy a vivir esa transmisión de conocimiento como espectador, y seguramente algo de esto lo voy a poder llevar yo a mi trabajo, sea la escala que sea mi trabajo.
Claro, claro, claro. Muy bien, vale. Pues entonces, también de alguna forma da tranquilidad a todos aquellos que participen activamente con el fondeo, que vean que el proyecto pues va a largo plazo. Y si en esta primera etapa el fondeo no se consigue al 100%, pues de todas maneras se encontrarán las herramientas, las posibilidades para que esto siga avanzando y quizás encuentren nuevos modelos de financiamiento que lo hagan posible, como ahorita mencionas, ¿no? Una página con el acceso a estas masterclass de una forma más cotidiana, más directa, pues.
Sí, la mayor de las tranquilidades es que si el primer objetivo no se cumple, a las personas que han aportado se les devuelve el dinero. O sea, esta es la mayor de las tranquilidades. Claro. Nosotros tenemos la visión de que se va a cumplir, porque hay muchas personas que están dejando esto para lo último, porque tenemos un mailing muy grande y hay muchos interesados en concretar, ¿sabes? Entonces, esto nosotros tenemos la convicción de que lo vamos a sacar adelante, por más que queden apenas estos 17, 15, 13 días, lo que sean, lo vamos a sacar adelante. Si no se llegara a sacar adelante, por el motivo que sea, la gente tiene que tener la tranquilidad de que esto, el dinero vuelve.
Ok, entonces esta es una de las plataformas en las que si no se consigue el objetivo, a los aportantes se les regresa el dinero, y en el caso de que sí se consiga el objetivo, ya se le retiene el dinero y se continúa la aportación, ¿no?
Exacto.
Ah, va.
Entonces, no hay riesgo. O bien te devuelven el dinero o bien te dan la recompensa.
Muy bien. Buenísimo. Oye, y una pregunta también muy interesante, muy importante para este proceso, que también de alguna manera le da validez a la idea. ¿Cómo van a hacer ustedes la convocatoria y la selección de esos estudiantes que se les va a dar esta oportunidad con formación pues de primer nivel, con profesionales de primer nivel a costo cero? ¿Cómo será ese criterio de selección?
Pues muy bien, hay algunos puntos que ya están definidos y otros que están por definirse.
Ok.
Hemos tenido muchas conversaciones sobre esto porque es algo muy importante y tiene que ser, nunca va a ser justo para todos, pero tiene que contemplar, una oportunidad para la mayor cantidad de gente posible. Entonces la promoción tiene que ser muy, muy plural, no tiene que ser solo a través de redes sociales, también tiene que haber algún, bueno, comunicado oficial, tiene que haber medios, gráficos, ¿sabes? O sea, es muy importante que el mensaje, que la convocatoria llegue a la mayor cantidad de gente posible, estén o no espabilados, como se dice aquí, claro. ¿Sabes? Entonces, esto es el primero de los desafíos. ¿Cómo generar una comunicación lo suficientemente plural y con alcance para que se entere toda persona que quiera participar? Claro. Ese es el primer desafío, ¿sabes? Estamos estudiando maneras, pero todavía no hemos conseguido como algo que sea, bueno, 100% justo, ¿sabes?
Por supuesto.
Y luego también está el tema de la selección. Para esto hay un poco más de, bueno, yo he participado durante muchísimos años en talleres, concursos, y entonces tengo, desde mi experiencia como participante, una idea de cómo hacer para convocar a futuros y potenciales directores o escritores, ¿sabes? Claro. Vamos a intentar de que sea, bueno, lo más plural posible, de pedir a los directores trabajos anteriores sin ningún tipo de especificación, solamente una cuestión de máximo de tiempo, ¿sabes? Uh-huh. Pero sin importar si lo ha rodado, como decíamos antes, en la calle, con un móvil, con un amigo, claro, o en un estudio profesional. O sea, no se va a juzgar la factoría ¿sabes? La factura del material, sino, bueno, cuáles son las curiosidades, si hay un punto de vista, etc. Y con los guiones también, bajándonos de la categoría de guionista, porque pensamos que los escritores pueden ser guionistas o poetas, o sea, o no sé, redactores web. Entonces, lo importante, o sea, nosotros los vamos a formar como guionistas.
Sí, claro. Falta
que sepa cómo se diagrama un guión. Lo importante es que también haya punto de vista, que haya una curiosidad, que haya preguntas, ¿sabes? Entonces, claro, creemos que yo estoy más preocupado por el alcance que tiene que tener la convocatoria, que no por la manera en la que se va a, bueno, seleccionar los alumnos, porque me parece que lo tengo mucho más claro. A día de hoy es más difícil igual generar como una distribución o un alcance mayor, porque está saturadísimo de mensajes, ¿no? La vida,
sí, claro, cotidiana. Claro, claro. Pero también fíjate que ahí hay una cuestión muy interesante. La convocatoria va a ser abierta también a cualquier edad, a que provengan de cualquier profesión o de cualquier oficio o de cualquier estrato social también. Pero sí tienen ahí una responsabilidad grandísima de justamente esa búsqueda que tienen de encontrar el próximo autor, el próximo director, el próximo escritor. Hacer la curaduría de esos sueños, de esas ilusiones, de esas personas que van a confiar en ustedes para encontrar esa formación, va a estar rudísimo, ¿eh?
Sí, será complejo seguramente. Otra vez, no todo el mundo estará de acuerdo con nuestras decisiones.
Claro.
Pero bueno, seguramente lo haremos con miras de que esta primera promoción sea lo más plural, lo más diversa y también que sean personas que se comprometan a empezar y terminar, porque
por supuesto, bueno, importantísimo, ¿eh?
Claro, porque más allá de que no haya como objetivo un resultado, sí que hay como objetivo un desempeño, ¿sabes?
Claro.
Y un compromiso, porque todos los que estamos participando de este proyecto, estamos poniéndole mucho tiempo y muchas ganas y eso en algún punto se tiene que transformar, ¿sabes? Se tiene que materializar de alguna forma.
Por supuesto. Sí. Y ahí fíjate que me atrevería a decir y a invitar, si alguno de los futuros estudiantes de la Escuela Abierta de Cine nos está escuchando por aquí, el compromiso no solamente creo que sea comprometerse a estudiar y a terminar, sino también el compromiso es irse y volver para darle a esa escuela todo lo que les dio antes y que sean parte de ese claustro que ayude a formar a nuevas generaciones y que sea, como ahora, como decías, una economía circular, un ahora recibí, me desarrollé, regreso y aporto nuevamente.
Hombre, creo que sería un sueño que, no lo sé, de esta primera camada, esta primera promoción, en X cantidad de años, sean los alumnos los que vengan a ser ponentes de las masterclass.
Por Entonces, supuesto.
Sería un sueño.
Estaría genial, genial. Oye, estoy también pensando en que quizá, por lo pronto, el radio de acción, de no sé si de la convocatoria, pero por lo menos el radio de las personas que podrían involucrarse y participar como estudiantes, se centra más o menos a Madrid, ¿no? Porque si estamos hablando de que pues va a ser una escuela gratuita, pues no creo que sea una escuela que pueda atraer a personas, por lo pronto, de otras comunidades de España y ya no digamos internacionales.
Claro, nosotros, bueno, yo me he instalado aquí este año un poco con el objetivo de abrir esta escuela. Yo en realidad vivo en Barcelona, desde 2016 vivo en Barcelona, pero me he venido aquí con el objetivo de abrir esta escuela. Lo hice porque, quieras o no, es el lugar en donde mejor pensábamos todos que iba a funcionar.
Okay.
Las clases presenciales van a ser en Madrid, las clases, las masterclass y todo esto que estuvimos hablando con Isabel Peña, con Borja Soler, con Blanca Jabaloy, estas masterclass van a estar grabadas y van a poder ser visionadas en cualquier parte del mundo. Okay. Las clases presenciales, las clases gratuitas, van a ser presenciales en Madrid. Esto no implica que solamente puedan tomar las personas que vivan aquí. Si hay alguien que ha sido preseleccionado, pero vive en otro punto del país o en otra parte del mundo y se quiere trasladar a la ciudad cubriendo los costes, pues entonces,
claro,
nosotros encantados. No hay ningún límite geográfico más que la posibilidad de acceder de asistir a las clases.
Bien, bien. Pues ojalá funcione también el modelo que en algún momento tengan estudiantes extranjeros que encuentren una posibilidad de estudios ahí en la Escuela Abierta de Cine. Oye, y pensando un poquito, también retomando y recordando, tú eres egresado o estudiaste en el máster de dirección de la SCAC. Entonces, estuviste dentro de un proceso académico organizado, orquestado para adquirir ciertos conocimientos, para tener ciertos resultados o productos. Y en este caso, ahora que tú estás desarrollando una escuela, que pues la escuela no solamente es una idea de, vamos a poner una escuela, sino tiene que tener una estructura, un trasfondo, una intención. Tú mismo lo decías, eres fundador y tienes una línea marcada. ¿Qué oportunidades y desafíos ves ahora en este panorama actual? O sea, ¿cómo está funcionando la educación en cine, el aprendizaje en cine? Y en este caso, pues evidentemente, ahora con tu plan o tu proyecto de una escuela abierta, gratuita de cine. ¿Cómo consideras tú que está funcionando la educación, la formación en cine?
Pues más allá de que yo he estado, como tú dices, un año cursando un máster en SCAC, tampoco he atravesado como un proceso lo suficientemente largo como para poder juzgar desde dentro cómo funciona la educación en cine en España. Lo que sí puedo decir es que es excesivamente cara para que cualquier persona pueda acceder. O sea que, no sé si lo mencionábamos antes, pero el puntapié inicial de esta escuela es haber descubierto que desde la década del 70, precisamente fue en Londres, pero en todos los países europeos, la proporción de artistas de clase trabajadora se ha disminuido a la mitad. Y nosotros creemos que una parte de ese panorama está relacionado con el acceso a la formación. Acceso a la formación porque la formación es importante no la normalización, ¿no?, de las voces, sino, bueno, la base de las leyes del lenguaje audiovisual. Pero también porque estando en ese contexto de escuela y de aprendizaje, uno conoce a las personas que luego muy probablemente lo van a acompañar en el camino del desarrollo de su carrera. Entonces,
totalmente de acuerdo.
Claro, ¿qué pasa? Que si solamente pueden hacer cine las personas que pueden pagar una escuela en la que conocen a los colegas que ya están empezando a trabajar y luego entran ellos y tal, se forma un embudo bastante injusto para la gente que se queda fuera de ese mercado. Entonces, que se queda fuera de la posibilidad de estudiar.
Sí, claro.
Entonces, un poco también nuestra misión es armar una comunidad en torno a esta escuela para que la gente que por lo general queda marginalizada porque no puede pagar esas masterclass o el grado, se invente su propia comunidad, se invente sus propios recursos en torno, ¿sabes?
Claro.
Entonces también está la idea de armar, bueno, en principio un Discord para poner en contacto a todas estas personas y más adelante hay otras ideas que ahora no vamos a desgranar, pero que tiene mucho potencial generar comunidades con pares, con las mismas necesidades y los mismos deseos, porque, bueno, al final, cuando uno tiene afinidades y tiene estos deseos un poco imposibles de cumplir, dadas las circunstancias, pero en realidad somos muchos los que estamos en la misma, al final empiezan a surgir recursos, ¿sabes?
Claro, bien, bien, bien. Oye, y en esta propuesta, una cuestión muy importante, además de toda esta estructura que están creando ustedes para que esto pueda suceder, pues está también la parte de la responsabilidad o la intención de los contenidos, la información, la formación que van a dar a ustedes. En este sentido, ¿cómo manejarán la calidad de la educación? ¿Tienen alguna estructura o cómo planean desarrollar los planes de estudio, la organización de los temas? ¿Serán un equipo de trabajo? ¿Lo harán a través de estas personas que van a dar los masterclass? ¿Cómo está planeado ese ciclo de formación?
Vale, pues aquí más que un programa hay como una visión, ¿no? Nosotros creemos que si uno baja una línea a nivel forma en el cine, uno mata la voz de los autores. Entonces, si uno le enseña a un autor que tiene un bagaje justo, el justo para poder desarrollar una propia voz o para enseñar una propia voz en esos vídeos que mandan para aplicar a la escuela, ¿vale? Y de repente le empieza a llenar de información con cómo hace Hollywood para hacer una película. Pues esta persona igual florece o igual se marchita, porque no era su agua, ¿sabes? Entonces, me parece que tiene que trabajar al revés, que los profesores son los que van a adaptarse a los requisitos de cada alumno. Por eso somos un grupo reducido, serán 12 alumnos simplemente, porque para que cada uno tenga una formación personalizada, ¿sabes? Y no que sean los alumnos los que intenten normalizarse y entrar dentro del programa de la escuela, sino que sea la escuela el que programa un contenido para el alumno. Evidentemente que hay bases. Nosotros en guión, yo usé siempre, bueno, en guión o en la escritura de cualquier otro tipo de puesta en escena, de lenguaje audiovisual, la poética de Aristóteles. Otra cosa que esto para mí no es darle una vuelta a la base de la poética. Entonces, ¿hay unas leyes? Sí. Todo lo que empieza tiene un final y antes del final hay algo en el medio. O sea, esto es la regla y de ahí salieron los tres actos, ¿sabes? Entonces, la regla básica de cómo se cuenta una historia está en la poética, ¿vale? Ponemos esto como base y luego, cuando el alumno necesita algún tipo de orientación, se le proponen varias cosas y dice, mira, así resuelve este problema el cine de Hollywood. Así lo resuelve el cine, bueno, el cine español, el cine francés, el cine italiano, ¿sabes? Así lo resuelve la ola checa, que trabajaba con todas las influencias anteriores. La nueva ola checa trabajaba con el neorrealismo italiano y hacia atrás. Entonces, ¿de qué manera lo vas a resolver tú? ¿Sabes? Es diferente plantear esto que decirle, no, primero tienes que tirar con un primer plano, ¿sabes? Abres con un primer plano sobre los ojos y luego se hace un general, tal, ¿sabes? Es como, es intrusivo a la formación, más que formativo. Entonces, en este ejemplo medio burdo que acabo de ponerte es simplemente como para que se pueda entender de que lo que aspiramos es a estar al servicio de los alumnos. ¿Sí? Y no al revés. Este es el gran programa que tenemos. Entonces, dependiendo un poco la longitud que vayan a tener estas, que esto sí todavía está, es una conversación abierta, si van a ser de 3 o de 6 meses la formación, entonces teniendo en cuenta la duración que tenga la formación, vamos a implementar un programa personalizado para cada alumno. Para que justamente suceda esto, de que sean los alumnos los que se lleven información y no los profes que vayan ahí a pasar una lista, a cumplir una tarea y adiós, ¿sabes?
Sí, no, claro, creo que logro entender la propuesta. Lo que sí es que, pues evidentemente, a ver, un grupo de estudiantes que llegan a una escuela, a una institución, a un programa, se están sumando a una propuesta de formación, a una propuesta, a una línea de ciertos objetivos que se quieren lograr, que en este caso, pues tú lo decías al principio, yo soy el fundador y lo planeo de esta forma y así es como queremos hacerlo. Entonces, sí me parece que eso es fundamental para que exista como una línea editorial de la escuela. Y también me parece que es importantísimo, creo que llegar a un equilibrio, ¿no? O sea, si bien es cierto, no está bien formar, constreñir la educación de un estudiante a un cuadrado específico que diseñamos nosotros, pero sí tiene que haber una línea planificada, ¿no? Porque obviamente hay información base fundamental que se tiene que impartir, que se tiene que ofrecer y que es el profesor quien viene y se la propone a los estudiantes y no solamente dejar que el alumno decida, yo quiero aprender de esto porque si no nos vamos a ir por todas las ramas. Y aparte también creo que como docentes, con tan poco tiempo para poder formar a los estudiantes, va a ser muy difícil personalizar los planes de estudio para cada estudiante. Si bien es cierto, habrá asesorías que los guíen a explorar esas inquietudes que tienen, pero ya meternos a estudios personalizados está complicado, ¿no?
Bueno, no te creas. Yo he practicado algo parecido en talleres anteriores y al final, en una mesa redonda con 6 alumnos, se puede porque en lugar de trabajar sobre una premisa, se trabaja sobre un ejercicio en particular. Okay. Y entonces, de hecho, yo me he formado con una maestra de guión, Aida Bordic, fue ganadora de un Oscar, mejor película extranjera, y ella lo que hacía era mandarnos ejercicios de observación, más orientados a desarrollar la propia voz, a, no lo sé, nos daba 2 personajes y teníamos que resolver en 10 minutos dónde estaba el conflicto, ¿sabes? Entonces, allí, en el mero ejercicio de hacer y de repetir, uno empezaba a encontrar los propios límites. Y a partir de esos propios límites, empezaba a construir como fortalezas para empujar esos límites hacia afuera. Entonces, a ver, Puesto así, parecen palabras y no, los tíos no tienen programa. No, sí, por supuesto que lo hay. Solamente sí, que en lugar de ser un programa de información tirada en una planilla de Excel, lo que vamos a hacer es un programa de formación más como una tutoría o un laboratorio sobre proyectos concretos. Los chicos van a traer un proyecto, ya sea de guión o de dirección. Y esos proyectos se van a retroalimentar. Entonces, en la primera tutoría con Isabel Peña, los chicos van a cotejar ese proyecto, van a hacerle ajustes, van a mejorar el desarrollo de los personajes, agudizar el conflicto. Y luego, cuando pasen a la tutoría con Blanca Javaloy, siempre acompañados por los profesores, van a hacer que ese proyecto encuentre a los mejores intérpretes para desarrollarlo. Y con la elección del casting se van a, bueno, generar decisiones creativas al mismo tiempo. Porque no es lo mismo que esta escena la haga una persona que tú imaginabas que si vas al contratópico y la lleva adelante una persona que jamás te hubieras imaginado que podía funcionar para ese rol. Entonces, y así pasaremos hasta la tutoría con Borja, en donde él es un maestro total de la imagen en movimiento y donde vamos a poder tener la visión de un director para defender todo el viaje que han hecho los alumnos con los últimos dos ponentes. Y nosotros vamos a acompañarlos en ese desarrollo sobre uno o dos proyectos concretos que los chicos puedan elegir y abandonar si quieren.
Ok, bien, bien, bien. Pues muy interesante, ya me queda más claro como cuál es la propuesta, creo que está muy interesante. Yo le llamaría, no sé si sea algo correcto, porque igual ya estoy explorando demasiado, pero sería como una estrategia como experimental. Es decir, este juego, este acercarse, estas dinámicas de trabajo, creo que pueden ser muy, muy fructíferas y muy interesantes.
Ya, nosotros le llamamos como, es un taller laboratorio, porque tiene elementos de las dos cosas. Es un taller en tanto que, bueno, todavía los alumnos están en formación y es un laboratorio porque lo que se intenta es germinar una idea, ¿sabes?
Ok. Bien, oye, y dentro de todas estas actividades que sucederán dentro de la formación gratuita, ¿tú qué puesto desempeñarás? ¿Tú serás una especie de coordinador de todas estas actividades? ¿Lo llevará tu colega? ¿Quién llevará esa parte?
Pues yo de momento tengo pensado ocuparme únicamente de las clases de estructura cinematográfica.
Ok.
Porque las clases estarán divididas en tres. Clase de guión, clase de dirección y clase de, ¿cómo te decía? Estructura cinematográfica. Yo me ocuparía de esas clases de estructura cinematográfica para poder tener tiempo para coordinar con ayuda de una coordinadora, una especialista en pedagogía, para poder dirigir y coordinar la escuela.
Bien. Súper, súper, muy bien. Oye, y justamente, bueno, una preguntilla ahí, pues que viene en conjunto del mayor reto de esta escuela que tiene que ver con el fondeo. ¿Cómo planean también o cómo crees que puedan suceder el abordaje de estos desafíos administrativos? Porque no solamente se necesitan recursos para pagarle a los profesores, conseguir espacios quizá prestados, rentados, conseguir equipo, sino también hay detrás un equipo que administra, que gestiona, que coordina. ¿Cómo llegarán a resolver eso? ¿Será también a través de apoyos, de voluntades o tiene algún plan diferente?
Bueno, si nosotros llegamos al objetivo final del goteo, de este crowdfunding, sí, el dinero alcanza para dar de 3 a 6 meses de clases gratuitas con 3 clases semanales, en el caso de la gente que estudie guión, 2 clases de guión y 1 de estructura. En el caso de lo de dirección, 2 clases de dirección y 1 de estructura. Entonces, con ese dinero le pagaríamos a los profes y a una persona que se ocupe de la coordinación pedagógica de la escuela. Y también hay que mencionar que estamos ahora mismo en conversación con la Comunidad de Madrid, con una parte del ayuntamiento, con empresas productoras privadas que quieren ayudar y que lo harán a través de recursos no económicos, como la cesión de un espacio, de un estudio de cine, de un auditorio, etcétera, para aminorar los costos.
Sí, justo, bien. La siguiente pregunta era, ahora que estamos tratando de conectar y que obviamente esperemos también que a través del conocimiento más profundo de esta escuela, a través de esta entrevista, pues la gente se pueda sumar. ¿Qué tipo de colaboraciones o apoyos están buscando, no solamente económicos, para poder llevar a cabo este proyecto, esta escuela?
Pues en este preciso momento estamos con esto, buscando un aula para dar las clases semanales. Son 4 veces por semana, un aula para unos 15 o 20 alumnos, uh-huh. Porque además de los 12 vendrán invitados.
Okay.
Estamos buscando material audiovisual para dar las clases de dirección durante 2 veces por semana, durante 4 horas por día, cada día. El material tiene que ser mínimo, pero lo necesitamos.
Claro.
Luego, lo tengo apuntado, de hecho, porque hoy estaba trabajando sobre ello. Igual, si me das un segundo, te lo puedo ir desgranando ahí punto por punto.
Sí, por supuesto. Que también es muy interesante, algo importante que también me gustaría saber mientras resuelves esto de la lista, es, ¿tendrán o buscarán algún tipo de reconocimiento oficial? Es decir, por ejemplo, aquí en México hay que inscribir la escuela en un sistema educativo formal, en el estatal, federal, para que tenga validez oficial, pero también es muy válido el tomar y estudiar de forma independiente, es decir, de una forma no formal.
Ya. No, a mí en particular no me interesa el reconocimiento del Ministerio de Educación.
Ajá, exacto.
No, porque, bueno, no son clases de medicina, ¿sabes? Uh-huh. A mí lo que me interesa, sí, es el apoyo de la Comunidad de Madrid. Claro. Eso es lo que estamos trabajando ahora mismo. Pero lo que vamos a formar es una asociación. Entonces, en el contexto de la asociación, podremos como movernos con este tipo, bueno, para consolidar este tipo de colaboraciones y con miras de formar a futuro una fundación y que esa fundación sea la que produzca potencialmente otra vez a los trabajos de los alumnos.
Claro. Oye, qué interesante porque e incluso con esta cuestión que mencionabas de búsqueda de espacios, de alguna forma podría ser que la escuela se volviera de alguna forma itinerante. Es decir, los lunes tenemos clase en este espacio, los miércoles en este espacio y los viernes en este espacio. Y eso también de alguna manera da la posibilidad de conocer, de contactar, de expandir esas posibilidades de estos chicos que estudien en la escuela.
Sí, lo que más me gustaría a mí es que los chicos tengan la oportunidad no solamente de conocer a personalidades de la talla de Isabel Peña, de Blanca Javaló y de Borja Soler, sino que además que tengan la posibilidad de, bueno, llegar a los estudios, llegar a los lugares en donde se escribe, ¿sabes? Llegar a los sitios donde se realizan los casting y poder sentir, a ver, en primer lugar, poder estar en los lugares donde se toman las decisiones, ¿sabes? Que al final esto, por algún lado, bueno, te transmite cosas,
sí,
¿sabes?
Supuesto,
hay un aura en estos espacios. Y por otro lado también, entender que en el fondo no es diferente de una casa, del patio de,
claro,
¿sabes? De una casa,
desmitificar
una plaza,
también los espacios, y, ¿no?
Exactamente, tío. Exactamente. Porque no. Yo, Brian, nací en un contexto, una familia, en una ciudad, en un país, llamémosle, en un barrio, en el que yo no sabía que aquella gente que salía en la pantalla había nacido en este mundo, ¿sabes? Estaba completamente romantizada mi visión del cine. Entonces, Evidentemente, yo jamás pensé que se podía uno dedicar a escribir, a grabar, a actuar en aquellas películas que salían por la pantalla del cine. Fue hasta muy tarde que me di cuenta de aquello. Entonces, me gustaría que la gente que hoy en día tiene mucha más conciencia de que esto está al alcance, porque hoy aquí en Madrid vas por la calle y te cruzas con uno, ¿sabes? Entonces, no nació en otro, otro planeta, ¿sabes? Está aquí en la misma ciudad que tú. Entonces, y toma mucho esfuerzo dedicarse a esto. Entonces, que pasen por las dos cosas, que se pase como por la desmitificación, como bien decías tú, pero que al mismo tiempo genere algo, un movimiento, ¿sabes? Es este espacio, lo reconozco, le tengo respeto, porque aquí suceden muchas cosas muy bonitas. Y luego, con toda esa energía, me vuelvo a mi casa, a la plaza, al patio de la casa de mi madre, y tomo las decisiones de casting que estarían tomando Blanca en el plató de Netflix.
Claro, claro, ¿sabes? Me encanta, me gusta muchísimo. Y pues nada, también a través de esto me gustaría pues invitar, convocar a todos esos espacios, a todas esas posibilidades que hay de producción, donde se hace cine ahí en Madrid, a que se sumen a esta convocatoria, a que ofrezcan un ratito de su espacio, un ratito de sus herramientas, un ratito de sus posibilidades para formar esta comunidad que también requiere de ese apoyo, que quizá no tiene la posibilidad de aportar económicamente, pero sí va a tener en algún momento de la posibilidad de aportar creativamente, generando estos autores, estos creadores que en su momento pues van a también darle trabajo a la industria porque van a generar rentas, espacios, rodajes, producciones y pues un granito de arena puede traer muchos beneficios en el futuro.
Sí, y esto recién comienza. Bueno, la idea es esta. Entonces, ¿quién te dice que pronto estaremos en México? Y
justo eso estaba pensando, que también es un modelo que se puede replicar, que se puede expandir y pues estaremos muy al pendiente de qué forma podemos aportar, de qué forma podemos sumarnos a estas iniciativas. De hecho, también quería ofrecerte que no, evidentemente en una masterclass, porque no tengo el nivel para llamar y convocar a una masterclass, pero si en algún momento en las clases ya adentro de lo que es la Escuela Abierta de Cine, requieres una clase, una orientación, una información sobre producción de cine o cinefotografía. Soy profesional de eso. He hecho películas ya con en esa dinámica, en esos puestos y con mucho gusto podría participar compartiendo con estos chicos pues información, material, guía para sus proyectos.
Brutal, brutal. Pues sí, lo tenemos.
Perfecto. Pues nada, Brian, te agradezco muchísimo todo tu tiempo, toda tu disposición, este escrutinio que hicimos de la escuela, solamente con la intención de conocerla, de saber cómo está construida, cómo está pensada y también tratar de ayudar a fortalecerla. Y que pues evidentemente con esta charla y con esa gran idea y con ese gran entusiasmo que tienen, se vuelva realidad y haya próximamente chicos estudiando cine gratis, porque soy un fiel creyente de la formación en cine y que evidentemente no solamente se puede estudiar cine en una escuela, sino también se puede estudiar haciendo, se puede estudiar yendo a los espacios, se puede estudiar leyendo de forma autodidacta y qué mejor que haya un espacio que pueda abrir la posibilidad a 12 chicos por periodo a aprender a hacer cine.
Pues muchísimas gracias a ti. A mí me ha servido mucho poner en palabras toda esta información, porque si bien es verdad que, bueno, esto está claro de alguna forma, a mí me parece que estuviera claro y tal, ¿sabes? Al final, poder estar yo diciéndolo, defendiendo esta idea aquí en vivo, con mi rostro allí sagrado frente a la pantalla, claro, evidentemente que esto ayuda mucho a esclarecerlo. A mí, a Antonio, a toda la gente que forma parte de este proyecto y también a la gente que quiere conocer
justo,
más.
Pues un saludo a Antonio, a todos aquellos voluntarios y profesionales que están aportando su tiempo en las masterclass, que ojalá jalen gente que evidentemente lo que van a compartir es de muchísimo valor y hay que reconocerlo. Y pues nada, voy a poner ahí en la descripción del video el link de dime.
Espérate que hacemos un saludo de despedida con no,
pero hola Antonio, ¿qué tal?
Soy Antonio, me he visto aludido.
¿Perdón?
que me he visto
sí,
que me
llamabas. Sí, no, pues muchas gracias y muchas felicidades por esta iniciativa y les deseamos que todo funcione súper bien y en lo que podamos apoyar y aportar y compartir de información de ustedes, pues aquí estamos.
¿Te parece bien si hacemos una presentación así como yo hice en algún punto? Me he presentado, sí. Soy Brian, soy...
Que lo por favor, también, por favor, y de esta forma también pues conocemos de voz de ustedes, así forma concreta, qué es la escuela y quiénes son ustedes. Adelante, adelante, por favor.
Ahí va. Algo oficial, hay como una estructura.
No, nada.
No, te presentas.
Y totalmente. ¿No?
Sí. Pues,
soy Antonio, soy guionista, soy analista de guiones, de novelas, y no sé qué más contar, salvo que estoy aquí con Brian para este proyecto, para que salga adelante, pues porque los dos tenemos, bueno, compartimos un pasado que nos ha arrimado a este proyecto y hemos dicho adelante porque esto no puede caer en saco roto. Es así, o eso pensamos claro. Los dos, por lo menos. Y parece que más gente, ¿no? A ti te estaba oyendo ahora desde el backstage que estás también en
por supuesto, este totalmente, ¿no? Y reconozco su esfuerzo y su proyecto. Me encanta.
Parece que es algo que debería salir adelante, y eso pensamos. Entonces, pues vamos ahí. A ver
qué depara el futuro. Excelente. Pues muchísimas gracias, Antonio. Gracias también por acompañarnos. Lástima que no estuviste desde el principio para platicar con los dos, pero ya tendremos otro momento. Yo creo que ya cuando tengan el inicio, me gustaría mucho cuando tengan el inicio de su primera generación de estudiantes, de los dos estudiantes, pues que me avisen, que me compartan la información y hacemos otra videollamada para poder tener esa entrevista. ¿Qué les parece?
Fenomenal.
Genial. Pues nada, les voy a después me comparten una ubicación a dónde mandarlo, pero les voy a mandar dos, ¿cómo se llaman? Parchecitos de estos, son parches del podcast para que los puedan recibir y los pongan ahí donde ustedes consideren que pueden verse bien y ahí me comparten una fotito y pues les agradezco mucho su tiempo, su esfuerzo, el proyecto que están haciendo y estaremos muy al pendiente de todo lo que desarrollen en los próximos días y meses. Bien, muchas mucho gracias, éxito tío. En la campaña. Muchas gracias.
Gracias. Un saludo.
Bien, pues muchas gracias por seguirnos en Estudio Cine Podcast. Síganos en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Denle like, denle suscribir y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.